Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues son las 8:09, 7:09 en las Islas Canarias. Ya saben ustedes que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en este programa. La primera es el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @carmencarbo o bien utilizar la etiqueta @almohadillasincomplejos, todo junto. Y la tercera, pues Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada. Mientras tanto, mientras nos hacen llegar ustedes su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
El Partido Socialista de Susana Díaz ganaría las elecciones autonómicas en Andalucía con 4.5 puntos de ventaja sobre el Partido Popular. Según una encuesta que publica hoy el periódico El Mundo, Susana Díaz se queda a 10 diputados de la mayoría absoluta. Así que depende del Partido Popular, que conseguiría entre 39 y 42 diputados, y de Podemos, que irrumpiría en el Parlamento andaluz con entre 17 y 19 escaños. Izquierda Unida se queda desplazada al cuarto puesto con 7 diputados en el mejor de los casos. Unos resultados muy similares a los que ofrece hoy el periódico digital El Español y el periódico ABC, que destaca que los líderes de Podemos son los peor valorados y que uno de cada tres andaluces no conoce al candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Bueno, pues, ¿qué va a pasar el día 22 de marzo? Ya no queda tanto tiempo. Viendo las encuestas que sacan hoy El Mundo y ABC, y también el estudio electoral que saca El Español, el nuevo medio de comunicación de Pedro J. Ramírez, lo que está claro es que los resultados de Susana Díaz van a ser peores que los que el PSOE tiene en estos momentos. Con lo cual nos vamos a encontrar en una situación donde alguien desde el gobierno convoca elecciones para al final tener menos diputados que los que tenía antes de convocar. Si esos diputados fueran a parar a una formación con la que antes estuviera gobernando, por ejemplo Izquierda Unida, pues no pasaría nada. Pero el caso es que Izquierda Unida también se hunde. Y quien entra es Podemos, ese factor incógnito en la política española en general y en la andaluza en particular. El Partido Popular pues se queda reducido a la segunda posición, es decir, pasa de haber ganado las anteriores elecciones a perder ahora en favor del PSOE, y solo quedan dos opciones tras las elecciones, según se desprende de estas primeras encuestas: o gobiernan PP y PSOE con acuerdo, si no explícito, al menos implícito, es decir, el PP dejando gobernar a Susana Díaz desde una teórica pero no real oposición, o bien el PSOE se junta con Podemos. ¿Podemos aceptaría ese pacto? Pues hombre, si están locos, sí. Digo, si están locos, porque ese pacto con el PSOE automáticamente reviviría al PSOE y acabaría con las perspectivas de Podemos en las elecciones autonómicas de mayo. Por tanto, de entrada, por lo menos hasta mayo, no parece que haya posibilidad de pacto PSOE-Podemos. ¿Pacto PP-Podemos explícito? PP-PSOE explícito tampoco. Porque entonces a quien catapultan en las elecciones de mayo es a Podemos. La única alternativa sería PP dejar gobernar a PSOE, como decía, desde una aparente oposición. Y tampoco eso iba a ser muy bien entendido por algunos electores. Con lo cual ya me dirán ustedes qué hacemos después de estas elecciones autonómicas. Va a estar el patio bastante más ingobernable en Andalucía de lo que está antes de convocarlas. ¿Por qué las convoca entonces Susana Díaz? Bueno, yo llevo diciendo en estos micrófonos ya hace algunas semanas que no las convoca Susana Díaz, las convocan PP y PSOE conjuntamente, para tratar de pillar a contrapié, pillar lo menos articulados posibles, a los partidos alternativos, a Podemos, a Ciudadanos, a UPyD, a Vox, de tal manera que se puedan todavía salvar los muebles. Si estas elecciones se hubieran convocado más adelante, el resultado habría sido todavía peor. Y de hecho, estas elecciones, pues al fin y al cabo, permiten trasladar a la opinión pública un mensaje importante, y es que el PSOE todavía no está hundido del todo. Como Andalucía es su feudo, como allí hombre, muy mal se tendrían que dar las cosas para que no quedaran de primera fuerza, se transmite sí o sí a la opinión pública la imagen de que, chicos, que todavía contamos, que todavía el bipartidismo resiste. Bueno, en ese sentido la jugada está bien, pero, últimamente las urnas las carga el diablo. Y vamos a ver hasta qué punto estas encuestas están dando una radiografía correcta de lo que luego pasará. ¿Tendremos sorpresas, como pasó en las elecciones europeas, donde dos semanas antes de las elecciones nadie daba un escaño a Podemos? Pues yo mucho me temo que en estas elecciones andaluzas vamos a tener más de una y más de dos sorpresas. Vamos a ver qué hacen tanto Podemos como los partidos que en estos momentos pelean por entrar en el Parlamento. Una UPyD, un Ciudadanos, un Vox. ¿Alguno de ellos se abrirá hueco? Según las encuestas que hoy se publican en estos medios, pues parece que UPyD sí se podría abrir hueco. Ciudadanos y Vox, pues no. Pero ya les digo que las encuestas las carga el diablo. O mejor dicho, lo que carga el diablo son las papeletas de voto. Así que vamos a ver cómo evoluciona la campaña y a lo mejor el 22 de marzo nos llevamos todos sorpresas. Y a lo mejor el 22 de marzo resulta que asistimos a la definición de un parlamento andaluz muchísimo más abierto y más plural de lo que hasta ahora se ha visto.
Unas 100.000 personas, según la policía, se congregaron ayer en el centro de Madrid con motivo de la manifestación del cambio convocada por Podemos. Francisco Carrera, muy buenos días.
Buenos días. Vitoreado por miles de personas, subía al atril el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Decía que este 2015 será el año del cambio.
La patria es esa comunidad que nos permite soñar un país mejor, pero creyendo seriamente en nuestros sueños. Madrid, Europa, 31 de enero de 2015, año del cambio. Podemos soñar, podemos vencer.
Un cambio que habría comenzado por Grecia, dice Pablo Iglesias, y que irremediablemente debe llegar ya a España.
Hoy no estamos aquí para protestar, estamos aquí porque sabemos que el momento es ahora. De que seamos capaces de aprovechar este momento depende lo que le va a ocurrir a una generación entera, a nuestros hijos e hijas, a nuestros mayores, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros jóvenes, a nuestro país. A todos ellos les debemos un país y un futuro mejor, y por eso estamos aquí, no para protestar.
Con este grito, miles de personas interrumpían continuamente el discurso de Pablo Iglesias. El de sí se puede ha sido uno de los lemas de una manifestación que ha recorrido el kilómetro y medio que separa la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol y que ha tardado más de hora y media en llegar al kilómetro cero de la capital de España. Unas 30.000 personas han participado en una marcha que la cúpula de Podemos ha calificado de histórica y en la que han podido verse simbología de extrema izquierda y banderas de la Segunda República.
Bueno. España es Grecia. Hombre, en muchos aspectos no. Afortunadamente somos más ricos que Grecia. Afortunadamente aquí la situación no ha llegado a los extremos de miseria que sí ha llegado en Grecia. En otros aspectos, pues hombre, nos parecemos bastante. Una historia política muy semejante en los últimos años. Una manera de ser, pues donde también tenemos muchas similitudes. Y sobre todo, un devenir de los acontecimientos electorales en los últimos años que guarda pasmosas semejanzas con lo que después, con meses de decalaje, hemos ido viendo en España. Ahora, Podemos no es Syriza, y ayer lo demostró. La marcha, que según la policía, pues tuvo 100.000 personas, es decir, que fue un éxito numérico para Podemos y para Pablo Iglesias, sin embargo, no fue un éxito en el terreno, ¿cómo les diría yo?, de los mensajes. Me vi la marcha completa en tiempo real a través de internet. Hoy en día, pues esas cosas ya se pueden seguir por infinidad de sitios. Y me molesté en tragarme todos y cada uno de los discursos de los 7 oradores que se fueron sucediendo en el estrado. Y son muchas las cosas que en esa marcha pues invitan al optimismo o al pesimismo, según el punto de vista de cada cual. El que ponga el acento en el deseo de poder hacer un cambio similar al de Syriza en Grecia, pues saldría ayer con un regusto un poco amargo de esa manifestación. el que no quiera bajo ningún concepto que Podemos gane, pues yo creo que la marcha de ayer fue una buena noticia. ¿Por qué? Pues básicamente porque Podemos demuestra que no está gobernada por gente similar o que se acerque siquiera a la que gobierna Syriza. Lo he comentado en el editorial. Los aspectos simbólicos son enormemente importantes. Tú no puedes aspirar a movilizar, a ilusionar, a poner en marcha, a gobernar un pueblo a menos que te dirijas a ese pueblo. Y no te puedes dirigir a ese pueblo con circunloquios. No puedes decirle a la gente, los ciudadanos que acuden a las urnas, vamos. Hombre, no, tienes que decir los españoles, fundamentalmente porque te estás dirigiendo, o deberías hacerlo, a los que te votan y a los que no. Y lo que tienen en común los que te votan y los que no es que son españoles. En Grecia, Tsipras ha recalcado desde hace años, o más concretamente desde hace 3 años, el discurso nacional, con apelaciones continuas a España, a la patria, a la defensa de los intereses de los griegos. ¿Por qué? Pues porque Tsipras quería ganar las elecciones y no está prisionero de ningún tipo de complejo. Aquí, en España, la izquierda española está esquizofrénicamente prisionera de todos sus complejos arrastrados, no sé si del franquismo o de la Segunda República. Vamos, que viven hace 80 años en el terreno simbólico. Con lo cual, pues ayer asistimos a momentos enormemente graciosos en esa marcha de Syriza. Por ejemplo, una marcha donde había banderas griegas, pero no había ni una sola bandera española. Y dices, oiga, es una marcha en Madrid. Es una marcha con la que se quiere movilizar a los españoles y no es usted capaz de hacer una apelación simbólica a los españoles. Bueno, pues entonces que usted no ha entendido nada de que los sentimientos mueven a veces más que las ideologías y de que si quieres ganar y concitar a tu alrededor una mayoría social, tienes que apelar al corazón. No puedes limitarte a decir cosas en un estrado. Momentos graciosos vivimos como, por ejemplo, los 6 primeros oradores, empezando por Luis Alegre, siguiendo por una chica que se llamaba Esperanza no sé qué, luego Monedero, luego Carolina Descansa, luego Errejón, luego entre medias hubo otra chica que no me acuerdo cómo se llamaba. Los 6 hicieron apelaciones a vamos a levantar este país, vamos a poner en marcha este país, y ninguno de los 6 fue capaz en ningún momento de decir a qué país se referían. Es decir, vamos a levantar este país, pero sin decir España. Oiga, pues lo tienen ustedes complicado para dirigirse a los españoles, ¿eh? ¿Cómo van ustedes a transmitir que van a levantar nada cuando ni se atreven a nombrar el país que van a levantar? ¿Me quieren contar? Son ustedes populistas, pero encima castrados. Si ustedes escuchan a sus modelos de populismo, a Chávez, Maduro, Evo Morales, oiga, se les llena la boca hablando de su país, porque saben que uno de los ingredientes del populismo es la apelación al corazón, la apelación a los sentimientos. Y son muy poquitos los sentimientos que mueven a las personas a sacrificarse por una causa. Y ustedes, pues están intelectualmente castrados porque arrastran sus complejos de hace 80 años. Ayer había banderas republicanas en la manifestación, banderas republicanas. Había también una bandera roja. La bandera roja soviética, la de la hoz y el martillo, la de esos regímenes que han matado a 100 millones de personas en el siglo XX. Banderas republicanas, las de un régimen donde a las mujeres se las torturaba, violaba y asesinaba por ser monjas. Pero, ¿están ustedes locos? ¿Piensan que con simbologías de hace 80 años van a movilizar ustedes nada? Pero, hombre, por Dios, háganselo mirar, de verdad. Si pretenden ustedes ganar en España, tendrán que hablarle a los españoles. Mal van a poder ustedes ganar nada en España cuando se avergüenzan de España. En serio, consulten con un psicoanalista.
Grecia pagará sus deudas al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo y logrará un acuerdo con las naciones de la zona euro. Son declaraciones del primer ministro griego, Alexis Tsipras, con las que pretende rebajar la tensión en los mercados. Asegura que Grecia necesita tiempo para respirar y definir su programa de recuperación. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel descarta condonar parte de la deuda griega e insiste en que el plan de reformas y ahorro debe continuar.
Bueno, pues ayer tuvimos unas declaraciones de Tsipras todavía más claras, en el sentido de que Syriza ha llegado al gobierno y ha abandonado los maximalismos en favor de una solución que permita salvar la cara a todos y permita a Grecia respirar. Ayer dijo Tsipras varias cosas importantes. Primero, que por supuesto que va a pagar las deudas al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo. Segundo, que por supuesto que llegarán pronto a un acuerdo con el resto de socios de la Unión Europea. Lo dijo además en ese orden, y al hablar de acuerdo se refirió solo a los miembros de la Unión Europea, con lo cual estaba diciendo que las palabras de Varoufakis, su ministro de Finanzas el día anterior, eran correctas. Grecia no va a negociar con el Fondo Monetario Internacional, ni la Troika, ni nada. Grecia, como país soberano, negociará con sus socios europeos. Pagará sus deudas al FMI, al Banco Central, y llegará a un acuerdo con los socios europeos que satisfaga a todos. Tercero, ¿qué dijo Tsipras? Que van a basar ese acuerdo en el objetivo de mantener una estabilidad presupuestaria, de luchar contra la corrupción, luchar contra las redes políticas clientelares y luchar contra el fraude fiscal. Es decir, la austeridad correcta. Cuadrar los presupuestos luchando contra quien roba, no machacando al ciudadano. Luchando contra el que defrauda al fisco, luchando contra el que es corrupto, luchando contra el que usa la política para hacer redes clientelares, que son los males que han llevado a Grecia al desastre. Grecia no se ha ido al garete porque la gente tenga un nivel de vida estupendo, porque la gente tuviera un nivel de vida estupendo. Grecia se ha ido al garete porque había demasiado ladrón. Oiga, y la culpa la tendrán quienes no han perseguido a tanto ladrón, entre otras cosas porque a lo mejor ellos eran los primeros ladrones. Bueno, pues a mí me gusta el mensaje de que llegue un gobierno al poder y diga que va a acabar con las redes clientelares y que va a acabar con la corrupción y que va a acabar, por tanto, con el fraude fiscal, porque estará legitimado para perseguir el fraude fiscal de los de abajo si empieza por acabar con la corrupción de los de arriba. Eso fue lo que dijo Tsipras ayer. Los tres mensajes: pagaremos las deudas, negociaremos y acordaremos con nuestros socios europeos, y lo único que pedimos es tiempo para poder hacer un plan de crecimiento a largo plazo basado en estabilidad presupuestaria y lucha contra corrupción, fraude y redes clientelares. Bueno, pues para mí, impecable. Y por el otro lado de la mesa, es decir, por el lado europeo, pues supongo yo que habrá la misma sensatez. Si Grecia, el Estado griego, ingresa ahora más de lo que gasta, pues entonces es viable, no necesita que le prestemos más. Lo único que está pidiendo Grecia es: oiga, señores del banco, señores de Europa que me habéis prestado, renegociemos la hipoteca que me está ahogando. Tengo trabajo, puedo cubrir mis gastos, pero no me da para pagar la hipoteca. ¿Qué tal si la renegociamos, por ejemplo, con una moratoria de pagos? O, por ejemplo, con un aplazamiento de los pagos que implique que yo le voy devolviendo según vaya creciendo más. Pues a mí eso me parece sensato y razonable. No sé a ustedes. Por tanto, espero que por el otro lado de la mesa haya la misma sensatez. Es más, estoy seguro de que la habrá, por un motivo, porque ni a Grecia ni al resto de Europa le conviene que Grecia se hunda, sobre todo siendo tan fácil que pueda salir adelante.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se aferra a la mejora de los datos económicos y ataca el radicalismo de Podemos durante la clausura del Foro sobre Empleo y Rebaja de Impuestos celebrado en Barcelona. Pablo Montesinos, muy buenos días.
Buenos días. Aquí en Barcelona el presidente ha planteado los problemas externos e internos a los que a su juicio se enfrenta España a corto plazo. Primero, en un encuentro con jóvenes empresarios, Rajoy alertó sobre la hoja de ruta del nuevo gobierno de Grecia y expuso que no se puede pedir más dinero pero no cumplir los compromisos. Después, a micrófono abierto, se pronunció sobre Podemos.
Yo no acepto esa España negra que quieren pintar algunos y que la quieren pintar porque gracias a ello piensan que van a sustituir a quienes están gobernando y han tenido que afrontar la crisis más dura en décadas. No lo van a conseguir.
Era la primera visita de Rajoy a Cataluña tras el anuncio de nuevas elecciones. El presidente acusa a Artur Mas de guiarse por objetivos meramente partidistas.
¡Ay! Me encanta. He de reconocer que disfruto. Viendo a Rajoy decir que los compromisos están para cumplirlos, después de que haya llenado los cuartos de baño de la Moncloa con el programa electoral del PP en sustitución del papel higiénico tradicionalmente utilizado, pues hombre, tiene su gracia. Los compromisos están para cumplirlos siempre y cuando sean compromisos con las autoridades financieras europeas. Si son compromisos con sus electores, se los puede usted saltar como le dé la gana. Pues fíjese, señor Rajoy, en Grecia han llegado unos que consideran más importantes los compromisos con sus electores que con las autoridades europeas. ¡Qué cosas! Yo quiero un gobierno así. Yo quiero un gobierno que me respete. Yo quiero un gobierno que se presente a las elecciones diciendo voy a hacer esto y luego lo haga. Esos compromisos son los que me importan, porque el que voto soy yo, no las autoridades europeas, señor Rajoy. Y yo quiero un gobierno que defienda mis intereses nacionales. Y las autoridades europeas, hombre, pues vamos, yo soy la persona más razonable del mundo, pero mis intereses nacionales están por delante de cualquier autoridad europea o mundial. Yo quiero un gobierno español que defienda a España y los intereses de España. Y en Grecia, pues fíjese, qué cosas. Los griegos quieren un gobierno griego que defienda los intereses griegos y que cumpla los compromisos con sus electores. Y si esos compromisos con sus electores implican renegociar los compromisos con las autoridades europeas, se renegocian. Porque el gobierno griego está para defender los intereses de los griegos. Ojalá usted fuera un poco Tsipras, señor Rajoy. Ojalá no incumpliera usted sistemáticamente los compromisos con los que le votan. Ojalá no fuera usted un mandado de Bruselas, ¿qué quiere que le diga? Ojalá tuviéramos un presidente de gobierno que fuera a cualquier foro internacional a sacar pecho y a partirse la cara por nosotros, que es lo que yo espero de un presidente de gobierno. Fíjese, y los griegos también, y por eso han votado a Tsipras.
A la una del mediodía abrirá la capilla ardiente del presidente del Grupo Planeta, José Manuel Nara Bosch, que falleció ayer en su casa de Barcelona a los 68 años de edad debido al cáncer de páncreas contra el que luchaba desde el año 2011. El funeral tendrá lugar mañana a las 11:30 en el santuario de Santa Gema en Barcelona.
El primer ministro japonés ha condenado la ejecución del reportero Kenji Goto a manos del grupo terrorista Estado Islámico. En un vídeo difundido ayer por la noche se muestra al reportero con un mono naranja mientras su verdugo amenaza a Japón con nuevos ataques por su apoyo económico a la lucha antiterrorista.
Italia ya tiene nuevo presidente de la República. Se trata del juez del Tribunal Constitucional, Sergio Mattarella. El candidato propuesto por el primer ministro Matteo Renzi ha obtenido la mayoría absoluta por parte del Parlamento italiano en la cuarta votación.
Fuerzas militares en el Chad han matado a 120 milicianos de la secta islamista Boko Haram en el norte de Camerún. El enfrentamiento comenzó cuando los rebeldes atacaron al contingente chadiano, que habría perdido a tres de sus miembros en el combate.
Vamos con la información deportiva. En la Liga BBVA, el Real Madrid no echa de menos a Cristiano Ronaldo y venció a la Real Sociedad por 4-1. El Atlético de Madrid se impuso por 1-3 en casa del Eibar. Y en el resto de partidos, Granada 1, Elche 0 y Celta 1, Córdoba 0. Para hoy a las 12 tendremos el Levante Athletic, a las 5 Almería Getafe, a las 7 Sevilla Español y a las 9 Barcelona Villarreal.
Y terminamos con la información del tiempo. Jaime del Castillo, muy buenos días.
Buenos días. Este domingo la inestabilidad ya estará más localizada. Volveremos a encontrar nubes y precipitaciones en el extremo norte peninsular, en el este de Castilla y León y del sistema central, en el norte del sistema ibérico y en Baleares. Serán más intensas y localmente persistentes en el Cantábrico y en el Pirineo Occidental y podrían afectar de forma más dispersa a otras zonas del tercio norte, a zonas de montaña de la mitad norte peninsular y del este de Andalucía y también al norte de las Islas Canarias de mayor relieve. En el resto del país, el temporal nos dará una tregua con intervalos nubosos en general en los cielos o incluso poco nuboso en alguna zona. Además, atención a la cota de nieve que seguirá bajando hoy junto a los termómetros de forma generalizada y tenemos heladas en gran parte del interior peninsular. Hoy nevará por encima de tan solo 300 metros en el nordeste y de 400-800 metros metros en el resto de la península. Se mantienen activados los avisos en nivel naranja por nevadas en el área cantábrica, en el Pirineo Occidental, con espesores de hasta 30 centímetros. Y el viento cederá ya algo de protagonismo, amainará durante la jornada, aunque nos sigue dejando rachas muy fuertes en gran parte del litoral peninsular, en el nordeste, en el extremo norte y en Baleares. Y tenemos avisos de nivel naranja activados por vientos de hasta 100 kilómetros por hora en puntos de Tarragona y Castellón. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.